La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Llegó la hora más musical del programa y el encuentro de hoy podría ser perfectamente una continuación del que tuvimos la pasada semana con Sole Jiménez.
A lo lejos baila la ciudad, a la vuelta de la tempestad y el viento de la redención llora lento en esta canción.
Sole estuvo con nosotros para presentarnos su nuevo disco Los Hombres Sensibles. Y uno de esos hombres era Mikel Erentxun, que de hombre sensible esta semana pasa a ser el hombre sin sombra.
No voy a cambiar, no voy a perder, no voy a caer. Me han crecido alas en las cicatrices.
Dicen que El Hombre Sin Sombra es un disco más natural que sus anteriores trabajos. 12 canciones sobre las diferentes caras del amor y con la originalidad de haberlas grabado en un 8 pistas analógico, en tiempos absolutamente digitales, como en los que estamos. Dice Erentxun, el álbum es un retrato fiel de mis gustos musicales y mis sentimientos personales. Mikel Erentxun, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bienvenido a la COPE.
Gracias por invitarme, por traerme.
¿El oyente notará esta grabación que es analógica? ¿Tiene sentido escuchar en un CD un trabajo grabado de forma analógica? Digo, por empezar con preguntas fáciles.
Sí, esta es la pregunta del millón. Pues no, no tiene mucho sentido. Ah. Realmente, donde salen a relucir las cualidades y las bondades de haber grabado en analógico es cuando escuchas en vinilo. Cuando escuchas en un vinilo es cuando de verdad gozas de totalmente. Yo soy consciente de que al final mi música, como la de prácticamente todo el mundo, se escucha ni siquiera en CD, se escucha en un móvil, en un reproductor de MP3, que todavía es peor que CD, ¿no? Lo que ocurre es que yo tengo que ser fiel a mis principios y yo priorizo y doy muchísima importancia al sonido. Y a mí me gusta el sonido cálido, el sonido con alma, el sonido con cierta rugosidad, con cierta porosidad, y eso lo da el sonido analógico. El sonido digital es muy frío.
Mikel, ¿cómo es la vida? Hace tiempo hablaba con... Verás como en el momento que te dé tres datos, inmediatamente tus neuronas van a ponerse a trabajar a una velocidad de vértigo. Digo, ¿cómo es la vida? Porque cuántas veces he hablado yo de ti sin que tú estuvieras delante. Siempre lo he hecho bien, dicho sea de paso, ¿eh?
Muchas gracias.
Digo, hace tiempo hablaba con el director del Hotel Utopía en la localidad gaditana de Benalup, Casas Viejas.
Miguel Ángel, el gran Miguel Ángel, recientemente fallecido.
No sabía, ¿ha fallecido?
Sí, una lástima. Sí, te estoy dando aquí una pequeña mala noticia.
Pero bueno.
Pero ha fallecido hace cosa de 2 meses o así.
Bueno.
Ya lo siento darte aquí en este... Coño. Pero bueno, que esto no corte el ambiente porque okay. Miguel Ángel era lo contrario a esto. Así que vamos okay. A seguir hablando de sus virtudes, pues, que son muchas.
Pues me contaba que eres un asiduo y que este disco, además precisamente, asiduo al hotel de Benalup, Casas Viejas, el Hotel Utopía, un sueño, un sitio diferente, singular, Nochevieja, tener allí fiestas alucinantes. En todo caso, este disco lo grabas en el puerto de Santa María, sí. Y en tu disco Acróbata, del año 98, hay precisamente un tema que se llama Cádiz. ¿Qué encuentra un vasco en Cádiz?
Pues te diré que lo mismo que muchos otros vascos, porque me he encontrado con muchísimos por allí. Cádiz tiene embrujo, tiene magia, como prácticamente toda Andalucía, ¿eh? Pero Cádiz... tiene ese punto mágico que da esas playas misteriosas, el viento, no sé, a mí me resulta tremendamente atractivo. Yo fui precisamente en los 90, en los 95, 96, la primera vez a tocar por allí, volví enamorado, escribí una canción, efectivamente, esta que estamos escuchando, Cádiz, y desde entonces he ido muchísimo por Utopía, creo que he pasado 13 o 14 veces, la última... en un concierto homenaje que le hicimos a Miguel Ángel hace cosa de un mes o así, y en el Puerto Santa María he grabado ya con este 2 discos, tengo ya muy buenos amigos por tierras gaditanas.
Te da punto, está claro, ¿no?
Me da punto, mi mujer le encanta Zara los Atunes, siempre que puedes escapa.
Este dato es relevante, ¿eh? Que a tu mujer también le guste la zona es un dato relevante,
sí,
¿verdad?
Sí, claro, es fundamental. Y eso que Cádiz probablemente será el punto más lejano desde San Sebastián.
Bueno, vamos a repasar tu nuevo disco, El Hombre Sin Sombra. Como siempre digo, interrumpiremos las canciones porque solo pretendo despertar tu curiosidad, que desenvolves si son canciones antiguas o que sientas la necesidad de ir en busca de este disco. Por tanto, El Hombre Sin Sombra, y además de repasar este disco, alguna cosa más.
Me dejé caer o me empujaste tú. Me alejé de ti o me dejaste ir.
Dos nombres para una reflexión breve: Paco Loco y Maika Makonski. ¿De quién hablo?
Bueno, Paco Loco es mi alter ego, es además de ya un buen amigo. Es el productor, el coproductor de mis dos últimos discos. Ha sido la persona que ha sabido exprimirme y que sobre todo me ha ayudado a aceptarme. Y le debo precisamente el estar a gusto conmigo mismo, con mi sonido, no tratar de buscar más allá y tratar de ser yo tanto a la hora de cantar como a la hora de tocar. Es fundamental en mi carrera. Y Maika
Makonski, que no es gaditana, ¿eh?
No es gaditana. No. Es el, pues uno de los grandes aciertos de este disco, ¿no? Fue el tener la idea de, primero, de que hubiera una voz femenina en el disco, y segundo, que fuese ella, ¿no? Maika tiene una carrera importante a sus espaldas, sobre todo en la escena más alternativa de este país. Tiene 4 o 5 discos ya publicados. Y bueno, es una artista que viene de la escena, como digo, indie, que canta en inglés, es decir, que en principio muy alejada de lo que hago yo, pero precisamente en estos contrastes es cuando suele surgir la magia. Y yo creo que aquí ha surgido, y lo que iba a ser unos coros así un poco, iba algo anecdótico en el disco, al final se ha convertido en piedra angular. Y yo creo que el toque femenino, el toque de Maika, es decisivo en este disco.
Y el final, el principio y el final. Afuera llueven puñales y lloran melancolías en las curvas de la vida.
Este tu último trabajo es un disco tan personal como para pensar que El Hombre Sin Sombra eres tú.
Sí, no, El Hombre Sin Sombra soy yo, efectivamente. Este es un disco autobiográfico, pretende ser un tratado sobre el amor y el desamor y sus consecuencias. Y bueno, aunque evidentemente hay mucha literatura y las canciones entiendo que son para todo el mundo, pero yo me he inspirado en mi propia experiencia porque me resulta más fácil mirar hacia dentro que hacia afuera a la hora de escribir. Lo que pasa es que estoy tocando temas muy universales que bueno, pues que todo aquel que ha estado enamorado alguna vez en la vida pues los ha vivido.
La siguiente canción tiene anécdota. Dicen que esta canción tiene un toque Julio.
Ya sé que nada es como antes, que ya nada es igual. Las perseidas en el cielo, las medusas en el mar.
Digo un toque Julio Iglesias porque incluso llegas a proponerle que la cantara él, ¿no?
Sí. Fue una pena que no llegase a mayores, pero...
¿Y por qué se quedó en menores?
Bueno, pues porque Julio muy amablemente nos contestó que estaba muy liado con su disco de duetos, por otra parte. Y bueno, se lo pensó, ¿eh? No fue un no instantáneo. Desde que escuchó la canción hasta que nos dijo que no, pues pasó una semana. Que estuvo ahí, pues no sé qué tipo de meditación tuvo, si es que la tuvo. Pero yo ya me doy por satisfecho sabiendo que Julio, al que admiro muchísimo, haya escuchado una canción mía y siquiera se haya planteado cantarla, ¿no?
Miquel, es cierto que en algunos conciertos la cantas con algún tic a lo Julio Iglesias.
Sí, yo ya debe ser de formación, pero yo ya la estoy oyendo ahora, de aquí de fondo, y me estoy imaginando a Julio. Yo creo que la ha cantado como Julio, y cuando yo la estaba grabando, Paco Loco estaba enfrente mío, al otro lado del cristal, imitando a Julio todo el rato, ¿no? Y yo estoy viendo a Julio todo el rato. Yo no sé, pero Siento que esta letra la ha escrito para Julio y no sé muy bien por qué.
Hay dos estrellas en el cielo de Madrid. Dos primaveras con la vida por vivir. Juan llegó desde Bilbao en un bus continental. Eva vino de Teruel en el coche de mamá.
¡Qué buen sonido esta guitarra! Es como suena mi guitarra cuando toco mi guitarra. Y tengo la impresión de que no está metido ningún procesador extraño. Es cierto que has dicho, digo, pretendo demostrar esta noche que llevas toda la vida en esto, que te estás ganando la vida con la música, pero dices que no te gusta tu voz, Mikel.
Bueno, que no me gustaba. Lo hemos comentado creo que hace un rato, te lo he comentado, que Paco, uno de los grandes aciertos ha sido el ayudarme a encontrarme a mí mismo. Y esto obedece a que allá por el año 2008-2009 sí que tuve una pequeña crisis de identidad, ¿no? En el sentido de que de repente no me gustaba, me empezaba a no gustar mi voz, ¿no? Y bueno, pues inicié una huida hacia adelante en los siguientes discos, pues probando nuevos registros, utilizando mi voz como un instrumento más y forzando la voz, poniéndola a través de algún filtro, probando cosas distintas, y en ese camino buscando mi propia identidad fue cuando Paco me dijo, pero ¿qué coño estás haciendo? Si tú tienes ya tu voz y además le gusta a mucha gente y esa es así, no. Y entonces, bueno, pues en este disco he cantado de una manera mucho más relajada y mucho más natural, y por eso te decía que yo creo que ya he encontrado mi voz y esta va a ser mi voz ya de aquí en adelante.
Me inculcaron cuando empecé en esto que era fundamental contrastar, y eso es lo que voy a pretender hacer contigo ahora, para que me confirmes que he leído, que has dicho, que esta que vas a oír ahora es la canción de amor que no has escrito nunca.
El mar es azul, el cielo es azul, en tu mirada, y la eternidad. En el Ecuador de tu espalda, bailan libélulas.
En primer lugar, necesito confirmación. ¿Has dicho que esta es la canción de amor que no has escrito nunca?
No, he dicho que es la canción de amor más bonita que he escrito nunca.
Amigo.
Me parece que es una canción que con poquitas, muy poquitas palabras dice un montón, ¿no? A mí la escribí además en un momento en el que sentía esto, estaba lejísimo, estaba en Perú y estaba echando mucho de menos a mi mujer y estaba con los ojos cerrados y me la estaba imaginando, ¿no? A mí me traslada, o sea, me parece una canción de amor muy bonita porque con muy poco dice mucho.
¿Cómo suena la batería? Tan de verdad. Qué bonita sí. Suena, ¿verdad?
Sí, en toda esta coda final la canción es muy larga, dura como 7 minutos, pero cantado solo son 3. Entonces, todo el final, que la batería empieza un poco a soltarse y a salirse un poco del patrón y se cruza con la melodía, era un poco... queríamos trasladar la angustia de eso, de la desesperación de estar a miles de kilómetros de la mujer con la que quieres estar y no puedes estar, ¿no? Es un poco eso.
He leído en algún sitio vas a estar un par de años con la gira de este trabajo, que quieres grabar un nuevo disco en el verano del 18. ¿Cómo es posible que pienses en un nuevo álbum cuando todavía está este tan calentito?
Bueno, porque funciona así. Realmente acabo de parir este disco, lleva una semana en las tiendas y a partir de ahora todo ya, digamos que empieza a ser ya más visceral, ¿no? Ahora ya es salir al escenario, tocar, disfrutar de esas canciones, pero la parte creativa ya está funcionando otra vez y entonces ya empiezan a salir ideas y cosas para un disco. Un disco no se hace de un día para otro, yo vengo a tardar algo más de un año, entonces si quiero grabar ya en verano, pues pues tengo que empezar ya, ¿no? Ahora empiezo de una manera muy suave, ahora simplemente grabo ideas sin ningún tipo de presión, ¿no? Realmente la presión empezará ya después de Navidades o así, pero ya, mi idea es que de aquí a Navidades tenga ya muchísimas ideas y así en Navidades empiezo ya a trabajar en el disco de ese verano.
Estamos hablando del último trabajo de Mikel Erentxun, El hombre sin sombra, incluye el tema El amor se muerde los labios.
Si el amor te muerde los labios al besar, y es que el amor te muerde los labios al besar.
En el directo de este disco, cuando Maika, no sé si Maika va a hacer la gira contigo, pero si Maika no está, ¿qué hacemos?
Efectivamente, Maika no está en la gira, porque bueno, ya tiene su carrera, aunque confío que algún día nos encontremos en algún escenario, pero efectivamente su peso es enorme, entonces hemos buscado una sustituta que ya hemos encontrado. Ella se llama Marina Iniesta, es la cantante de un grupo de Santander que se llama Repion, un grupo indie que tiene un par de discos en la calle y bueno, ha encajado perfectamente en la historia y de hecho ya ha estado en este primer concierto que dimos en Sevilla. Estamos ahora ensayando y bueno, va a hacer toda la gira.
Volviendo al tema del sonido, has dicho que es la primera vez que no has querido sonar a otra cosa. Probablemente esto sea lo que más satisface el trabajo que estás publicando en este momento y que estamos conociendo. ¿Te identificas ahora más con las canciones que escribes y en, concretamente en este trabajo con el sonido que ofreces?
Pienso que sí, pienso que la identificación cada vez es mayor. Primero porque ahora escribo yo las canciones 100%, cuando hasta hace tres discos las letras las escribía otra persona. En la época de Duncan Du era Diego Vasallo y en mi época en solitario Jesús María Cormán. Desde que he tomado las riendas de mi repertorio 100%, creo que hay una identificación algo mayor. Y ya en estos dos últimos discos, en los que además ya toco todo, batería, bajo, guitarras, pianos, etcétera, pues aún más, ¿no? Es que estoy llegando ya a un momento en el que yo no digo que sea mejor que lo que hacía antes, pero desde luego sí que tiene un punto más de autenticidad.
Hay muchos temas que me encantan del disco. Uno de ellos es este. Esta canción llamada Héroe ha comenzado algún concierto de la actual gira de Mikel Erentxun, un artista que lleva en esto de la música desde que tiene uso de razón. Lo vamos a comprobar a vuelta de publicidad.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
No te pido que no seas tú, solo que vengas.
Los días que se alargan, el tapeo en la calle, las playas bañadas por el sol, las excursiones en la naturaleza, la estación del color. Primavera en Andalucía. Ven y siente tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Se acabó el escaqueo a la hora de pagar. Con Unipay Bizum, las cuentas a escote y sin excusas, porque con la app Unipay Bizum de Unicaja puedes enviar, recibir o compartir gastos al instante seleccionando un contacto de tu agenda. Así de fácil, si llevas móvil, llevas dinero. Descárgala gratis, dale un nuevo uso a tu móvil. Unicaja.
COPE y Editorial Secotia presentan el libro de John Wayne, El payaso asesino. Una crónica negra seleccionada del programa La noche de Adolfo Arjona, incluida en la colección Mi expediente favorito. Consigue tu ejemplar en librerías y entra en miexpedientefavorito.com para formar parte de un exclusivo club y conseguir regalos de miedo.
Contacta con nosotros lanochearjona@cope.es y en Twitter @arjonaadolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
De tus ojos a mi corazón, una herida invisible. No me deja respirar en el deshielo. Centímetro entre los dos.
Este es otro de los temas que se encuentran en el álbum El Hombre Sin Sombra, que acaba de publicar Mikel Erentxun, y esta noche estamos con él repasando precisamente sus temas. Decíamos que este músico lleva en esto de la música toda la vida. Vamos a hurgar un poquito en su historia y, como casi siempre, todos tenemos nuestra canción favorita de un artista. Esta es mi canción favorita de todas las que tiene Mikel Erentxun. Esta que empieza a sonar.
Siempre que todo moría.
Es una gozada, qué bonita es.
Siempre que los días mentían. Siempre que el amor se disfrazaba de algo que se movía con miedo. Perdimos el mundo en el viaje de vuelta a casa después de amarnos.
Escucha, escucha.
Perdimos el mundo al abandonarnos.
¡Vámonos, Mikel! ¡Arriba!
¡Hey! Siempre, después de las derrotas, te acercabas como un lago dormido. Sé que siempre detrás de algunos cuadros quemados nunca nada se movía.
Fíjate, estamos hablando del año 2001, Mikel, del álbum Crepúsculo. ¿De dónde sale esta canción tan preciosa?
Primero decirte que tienes buen gusto.
Gracias.
Y segundo, esta canción forma parte de yo creo que uno de los mejores trabajos que hicimos Diego y yo, que se llamaba Crepúsculo, efectivamente.
Perdona, escucha. Sube. Wow. Perdona, pero es que la parte instrumental además es preciosa, discúlpame, perdona.
No, tranquilo.
Es preciosa, ¿eh?
Iba a decir que este fue un disco maravilloso porque se hizo muy rápido. Recuerdo que Diego y yo teníamos la idea de cerrar la etapa de Duncan Dhu, de hecho despedir el grupo y hacerlo por la puerta grande con un buen disco, ¿no? Y bueno, pues dicho y hecho, nos pusimos a escribir canciones y yo escribí pues un montón de canciones, entre otras esta. Y se las mandé a Diego y en dos o tres días Diego hizo las letras de todo el disco. Fue un disco que se compuso muy, muy rápido. Y bueno, la grabación, todo fue maravilloso, ¿no? Los dos sabíamos que era un disco de despedida, un poco al modo del Abbey Road de los Beatles. Y bueno, luego el tiempo ha demostrado que la despedida no fue para siempre, porque hace 3 años volvimos otra vez a grabar un disco. Pero estuvimos separados 12, 13 años. Y yo creo que qué manera más bonita de despedirse que con un disco así. Y además esta fue la canción principal de ese disco.
Siempre, qué bonita, qué bonita. Toda la historia de Duncan Dhu podríamos pensar que comenzó así. El primer sencillo, el primer álbum de Duncan Dhu es del año 85, su título genérico, Por tierras escocesas. El nombre de la banda era el de un jefe de un clan escocés. Incluso los miembros de la banda, que en sus principios, además de Mikel y Diego, estaba Juan Ramón Viles, me cuentan que llegasteis a vestiros con faldas escocesas. sí, qué sí, punto sí. más rarito, ¿no?
Sí, tuve yo un momento de cuelgue total con vi a Stevenson, por culpa de Stevenson empecé a leer un montón de novelas, todas ellas así muy, muy románticas, de aventuras, y estaban ambientadas en Escocia, ¿no? Eso unido a un viaje familiar por tierras escocesas hizo que volviera totalmente enamorado de aquello, ¿no? Y bueno, estaba como muy idealizado. Y por otro lado, mi educación musical era la del rock and roll muy primitivo de los años 50, Elvis Presley.
Y rockabilly también, ¿verdad?
Rockabilly y todo eso. Entonces, pues la idea, que yo creo que es la única idea original que he tenido en toda mi vida, fue la de hacer un grupo que mezclase esas dos cosas, ¿no? Vamos a hacer un grupo de rockabilly, pero con una estética y con una ideología que hable eso, de Escocia y de
qué
todo esto.
¡Qué bueno! ¡Qué punto!
Y entonces, efectivamente, mezclamos ropa, por un lado faldas escocesas o gorros escoceses con pompón en la cabeza y tal, con cazadora de cuero de rockabilly. La verdad es que era un look muy original y teníamos 18 años, claro.
Espera, porque lo tuyo es de camastrón de psicólogo, porque hablamos de sonido rockabilly, como el que hacían los Stray Cats, y curiosamente tus grupos anteriores a Duncan Dhu también tenían que ver con los felinos, porque se llamaban Aristogatos. Y antes, con tan solo 12 años, tuviste tu primer grupo con el nombre de Hill, algo así como Hillbilly Cats.
Eso es, siempre los gatos.
Lo de los gatos, esto es otro punto, ¿no?
Sí, los gatos siempre han estado muy unidos al rockabilly, no me preguntes por qué. Pero aparecía en muchas canciones, porque claro, todo esto es anterior a Stray Cats, lo de los Hillbilly Cats, e incluso lo de los Aristogatos, ¿no? pero sí, los gatos han estado, están ahí, fíjate, Loquillo también, ¿no? Los gatos maviarán, como era el rock del garaje, no me acuerdo cómo era, el ritmo del garaje de Loquillo.
De Loquillo, sí. Bueno, espera, porque ahora después te sacaré alguna que otra obsesión más. Llega el año 86, llega el segundo disco de Duncan Dhu y con él, el éxito.
Hoy el viento sopla más de lo normal, las olas intentando salirse del mar, el cielo gris y tú no lo podrás cambiar, mira hacia lo lejos, busca otro lugar, y 100 gaviotas, ¿dónde irán?
Pam, 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 pam.
¿Dónde irán?
Pam, pam.
Hoy no has visto a nadie con quien derrumbar.
100 gaviotas fue el gran éxito del trabajo Canciones, el segundo álbum de Duncan Dhu, donde también se encontraba,
esos ojos negros.
Hey.
Esos ojos negros no los quiero ver llorar. Tan solo quiero escuchar, dime lo que quiero oír, dime que vas a reír, dime, dime ahora que duerme la ciudad. Hace ya algún tiempo que tu voz parece ser.
Y en el mismo álbum estaba, por ejemplo, este tema, No puedo evitar pensar en ti.
Tú pensabas que lo nuestro no podría acabar, y ahora descubres que no es verdad. Pero yo no puedo evitar pensar en ti.
Y una versión que fue un rotundo éxito. La cantó en su día Liam Anderson, en inglés como Rose Garden, Duncan Dhu como Jardín de Rosas.
Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día.
Oye, Miquel, ¿llegó el éxito demasiado pronto o estabais ya suficientemente maduros y preparados para el lío?
Bueno, no creo que llegó demasiado pronto, y además no era un éxito buscado, ¿no? Con lo cual creo que estuvo muy bien. Es decir, no estábamos obsesionados ni mucho menos con triunfar, simplemente nos lo queríamos pasar bien y esto era un hobby, éramos estudiantes. Y bueno, pues sacamos nuestro primer mini LP, hicimos nuestros conciertitos en bares, institutos y en locales pequeños. Y cuando sacamos el segundo disco, Canciones, lo sacamos con la misma ilusión que el primero, pero con las mismas expectativas. Y de hecho así empezó. No fue un éxito rotundo desde el principio. De hecho, 100 gaviotas, que fue el primer single, ahora mismo es un himno, pero en su momento no fue el número uno. Realmente el éxito nos vino ya con No puedo evitar y con Ojos negros y con esta, que fue el cuarto single, ¿no? pero fue un disco que fue cuesta arriba, y para cuando pasó el año así de la edición de canciones, de repente estábamos tocando en plazas de toros, ¿no? Y fue como una, pues eso, un año, tardamos un año en digerir y en asumir ese éxito, y éramos muy jóvenes y lo disfrutamos muchísimo.
Fíjate, hablábamos antes de las faldas escocesas, de Escocia, hablábamos de los gatos. Hemos encontrado además de esta canciones como Rose, como Rosa Gris, como Rosas en el Agua. Lo de la rosa, otra obsesión.
Sí, teníamos, yo creo que Duncan Dhu al principio tuvo un léxico muy identificativo, ¿no? Rosa, gris, cielo gris, gaviotas, había un léxico, un vocabulario, sobre todo más que eso, unas imágenes, ¿no? Que se asociaba muy fácilmente a Duncan Dhu porque las metíamos en todas las canciones. Uh-huh. Eso luego lo fuimos dejando ya de una manera voluntaria porque ya estábamos un poco cansados, y ya me acuerdo un momento que digo yo, no queríamos meter la palabra rosa en ninguna canción, ¿no? luego esto se ha olvidado, y fíjate, la canción que le he escrito yo a Sole se llama Rosas Rojas.
Nada, esto es para siempre. Esto es para siempre. Tercer álbum de la banda, El Grito del Tiempo, dos nuevos bombazos. Uno de ellos, En algún lugar. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
De un gran país olvidaron construir un hogar donde no queme el sol y al nacer no haya que morir, y en la sombra mueren genios sin saber de su magia concedida sin pedir.
Vamos, vamos, vamos,
mucho
vamos, vamos.
Antes de
arriba. Decía yo, dos bombazos. El primero En algún lugar. El otro, el famosísimo Una calle de París.
Una calle de París. No es tan solo oro lo que allí perdí, una apuesta al corazón. Nunca juegues si solo queda tu honor. Y ahora hay una habitación con un cuadro y un colchón. Una calle de París, su recuerdo, todo lo que conseguí. El adiós de una mujer. Se llevó la paga, el vino y el placer.
Esta canción es tremenda porque el ritmo es trepidante, pero sin embargo la melodía, esto yo no sé si alguna vez has intentado pasarlo a un baladón con ritmo de super baladón, pero no estaría mal explorar en ese punto. Repito, la melodía es una melodía preciosa, pero con un ritmo trepidante, ¿eh?
Sí, de hecho yo creo que es el encanto de esta canción es eso, ¿no? Que está cantado como a la mitad. Y bueno, en este disco ya el Grito del Tiempo ya lo grabamos siendo grandes, ¿no? Ya aquí se grabó con otras perspectivas. Aquí ya éramos famosos, ya vivíamos de esto. Es un disco que ya no tiene la naturalidad ni la espontaneidad de canciones, ¿no? Aún y todo, creo que la colección de canciones del Grito del Tiempo es estupenda.
Se publica vuestro quinto álbum de estudio, damos un salto en el tiempo, se titulaba Autobiografía, os quedáis en formato dúo y empezáis a bucear en nuevos sonidos del pop británico. ¿Qué buscabais en ese momento?
Bueno, aquí éramos muy jóvenes, porque teníamos 24 años, digo 23, y bueno, ya llevamos cuatro discos detrás y nos apetecía evolucionar. Ya había quedado atrás el mundo Escocia, había quedado atrás el mundo rockabilly. Habíamos escuchado un montón de bandas nuevas, estábamos ya empapados en un montón de sonidos. Hicimos una cosa fundamental, que fue irnos a Londres a grabar con un productor inglés y con músicos ingleses. Y eso nos cambió completamente el sonido y nos cambió todo, ¿no? Y fuimos tremendamente ambiciosos y hicimos un disco doble. Este disco tenía 30 canciones, lo cual era un hito entonces. La compañía al principio como que no lo veía muy claro y tal, pero al final pues el disco fue un exitazo y entonces todo nos venía de cara. Hiciésemos lo que hiciésemos, nos iba bien. La verdad es que tuvimos unos años maravillosos.
En 1991, Diego Vasallo comienza sus pinitos en solitario, pero Duncan Du sigue en paralelo y llega Supernova. Luego llegaría Piedras y un disco grabado en directo en el Teatro Victoria Eugenia. Miquel, ¿es verdad que ese disco marcó el momento de cerrar la etapa de Duncan Du, o fue el que grabaste en el mismo escenario en 2008, precisamente en solitario?
Cuando cumplimos 10 años con Duncan Du grabamos el Teatro Victoria Eugenia y no, ahí nosotros no sabíamos que el grupo estaba ya casi acabándose, ¿no? Nosotros ahí simplemente queríamos celebrar un aniversario, como era el 10º aniversario. Pero sí que es cierto que después de ese disco empezamos a priorizar de una manera inconsciente nuestras carreras en solitario y nos fuimos dando cuenta cada vez más que Duncan Du nos interesaba menos y que nos interesaba más Diego Vasallo y Mikel Erentxun. Y bueno, eso derivó que llegado el 2000, fue cuando decidimos, bueno, vamos a cerrar esto y vamos a cerrarlo con Crepúsculo, con el álbum Crepúsculo.
Llegamos, por tanto, al Mikel Erentxun en solitario. Te lo cuento enseguida.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
El senderismo está de moda. Conoce nuestra web gransendademálaga.es y disfruta de una ruta pionera en Andalucía. 656 kilómetros, un anillo que recorre la provincia de Málaga. 35 etapas con paisajes únicos que podrás conocer. Visita gransendademálaga.es, un paraíso web para soñar. Diputación de Málaga.
COPE y Editorial Secotia presentan el libro de John Wayne, El payaso asesino. Una crónica negra seleccionada del programa La noche de Adolfo Arjona, incluida en la colección Mi expediente favorito. Consigue tu ejemplar en librerías y entra en miexpedientefavorito.com para formar parte de un exclusivo club y conseguir regalos de miedo.
Contacta con nosotros lanochearjona@cope.es y en Twitter @arjonaadolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Voy detrás de ti, a un minuto de ti, te seguiré.
Estamos repasando la música de Mikel Erentxun con motivo de la publicación de su último trabajo, El hombre sin sombra. Hemos recorrido parte del álbum, parte de la música que hizo con Duncan Du, y ahora en la recta final nos adentramos en su etapa en solitario.
Y si estoy solo esta vez, no es casual. Morir por ti sería un lento y bello final, y no regresarás a mi corazón. No, morir por ti sería un ambicioso final.
Estábamos oyendo a Un minuto de ti, uno de los temas de tu primer álbum en solitario titulado Naufragios, donde había temas como Champán, compuesto a dúo con Diego Vasallo, o versiones de Los Smith como este que suena.
Y en el oscuro soporta, señor, mi suerte al fin pudo cambiar, pero te extraña que exista de nuevo tu amor. Hoy te espero.
Tras Naufragios llegan El abrazo del erizo, Acróbatas, Te dejas ver y Ciudades de paso. Y entre medias un álbum titulado 7 años, publicado solo en Estados Unidos. ¿Cómo fue esa aventura, Mikel?
Bueno, la aventura americana comenzó en el año 98 con el disco Acróbatas, cuando de repente yo no había estado en Estados Unidos desde el año 90, que hicimos una gira con Duncan Du. Y el año 98 de repente me llaman de la oficina y me dicen: oye, que nos están llamando unos promotores de América, que está sonando mucho A pleno sol, en una emisora de Los Ángeles y que quieren que vayas a tocar y no sé qué y tal. Y ojo, yo en la, pues de puta madre, qué guay, vamos a Estados
claro,
Unidos.
A ver.
Y fuimos ahí y nos encontramos con que había un público, había un éxito, hasta tal punto de que desde ese año, que fue el año 98, he ido todos los años, ininterrumpidamente, hasta este año. Y bueno, pues se abrió de repente un mercado para allí y hubo un momento que la compañía de discos de allí, Warner, decidió editar una especie de grandes éxitos para el público americano que resumía mis tres primeros discos en solitario y se llamó Siete Años y es un disco que vendió muy bien únicamente allí en Estados Unidos. Ahora es un objeto casi de culto para el fan de otro país, como puede ser España, porque es un disco que nunca se editó aquí.
El siguiente álbum, titulado Te Dejas Ver, lo grabas en California como el título de esta preciosa canción.
Despiértame en California. Despídeme de la sombra que hubo en mí. Tu alma gemela la encontrarás siempre a tu lado. Déjame entrar de puntillas por ti. Hazme vivir cada verso.
Llegamos al año 2006 y en ese año llega un álbum titulado El Corredor de la Suerte. Hey. Oh, oh.
Hoy te escribo esta carta porque siempre te quejabas de que nunca te enviaba cartas de amor.
Este álbum contiene 20 canciones y viene precedido de un disco de grandes éxitos de tus anteriores trabajos en solitario. Y además, el diseño es del propio Mikel Erentxu. ¿En eso tuvo que ver ese punto, esa vena académica? Porque creo que tú estudiaste arquitectura y por tanto el tema del diseño y tal es un tema que te pone choto, ¿no?
Sí. Yo acabé mi carrera de arquitectura y nunca he ejercido, pero siempre la he llevado muy dentro. Y sí que es cierto que siempre me ha gustado controlar todas las fases de un disco, ¿no? Un disco no solo es el contenido, sino también el continente, ¿no? Ahora que estamos de celebración de aniversario del Sgt. Pepper's, probablemente aquel sea el primer disco en el que de verdad se empieza a cuidar todo, ¿no? Contenido y continente. Y a mí, que siempre me ha gustado hacerlo, pues llegó un momento, en esta época, el Corredor de la Suerte, que dijo, pues me lo hago yo todo, ¿no? Y me hice las fotos, o sea, yo iba con unos trípodes y tenía por el estudio varios trípodes conectados con cámaras y entonces me grabé vídeos, me grabé todas las fotos del disco, me las hice yo y también hice el diseño de la portada. Y cuando no lo hago yo estoy siempre muy encima, o sea, nunca lo dejo en manos de otra persona, siempre, aunque lo haga otra persona, me estoy supervisando, estoy muy encima.
Erentxun es un tío muy auténtico y sobre todo es un tío muy coherente. Fíjate, El Hombre Sin Sombra, título genérico de su último trabajo, grabado en 8 pistas analógico en plena era digital. Tiene una tele de tubo, tiene cámara de fotos de carrete, escribe con pluma. Eres un romántico, es un hombre de otro tiempo, eres una especie como de leyenda, ¿no?
Bueno, sí que soy un poco... Sí que
un poco raro.
Un poco raro, sí.
Un poco raro.
Un poco bastante. Pero sí, sí soy hombre de otro tiempo. Me gusta mucho más la imagen, por ejemplo, la forma de vestir de otra época. Me gustan las películas antiguas. Sí que me hubiese gustado vivir otra época que no he vivido, ¿no? Me hubiese gustado estar más en los 50 o los 60 o los 70. Y bueno, pues... trato de ser fiel a mis gustos. Y lo de este punto analógico, no solo en el sonido, sino en la tele, en la pluma y tal y cual, digamos, es porque me resisto a cambiar, ¿no? Ya no tengo una, ya me ha pillado un poco mayor toda la revolución digital y toda la revolución de internet. Y bueno, aunque tengo mis redes sociales y tal, no es algo que me guste. Como si pudiese, si se pudiera un botón ahora y volver a la época analógica, retroceder 30 años, le daría encantado.
Uh-huh. Hay canciones de Erentxun que tienen un pellizquito, que te dan un pellizquito. Por ejemplo, esta es de pellizquito.
Solo tú me acercas a mí. Solo tú eres parte de mí. Y contigo. Yeah.
Ahora, ahora pellizquito, mira.
Solo tú. Venga. Me acercas a mí. Solo tú. Eres parte de mí. Todo el día es carnaval.
El álbum Corazones, publicado en 2015, ha sido el penúltimo en solitario de Mikel Erentxun. Y en algún sitio confesó que le dejó totalmente exprimido y que la máquina se puso en marcha gracias a la petición de Sole Jiménez, con la que comenzábamos este repaso, y con este tema tan precioso incluido en el trabajo de Sole, de Los Hombres Sensibles.
A lo lejos baila la ciudad, a la vuelta de la tempestad, y el viento de la redención llora lento. Esta canción.
¿Qué tal la experiencia con la Sole?
Pues maravillosa. A Sole le conozco de tiempos pretéritos, de la época de un candú presuntos. Luego incluso como Mikel Erentxun hicimos un pequeño tour, Mikel Erentxun presuntos implicados, de bastantes conciertos en los que yo acostumbraba a cantar con ellos. Y luego nos perdimos un poco el rastro, más allá de encontrarnos en algún aeropuerto o en alguna emisora de radio, hasta que el año pasado hicimos el programa A Mi Manera, y ahí volvimos a reencontrarnos, y desde entonces digamos que nuestra relación se ha estrechado. Y bueno, pues yo cuando me llamó para proponerme participar en su proyecto, yo participé encantado, porque me parece una idea preciosa y porque me parece un artista enorme, con muchísimo talento, y estoy muy orgulloso de compartir el disco con ella y luego con todos los que están ahí, que hay gente buenísima.
Y llegamos a los primeros días del mes de junio de 2017 y llega El Hombre Sin Sombra, que podríamos decir que es un tratado de amor y de desamor.
Y sin embargo te quiero, pensando en ti, con sangre en las botas, cicatrices de miel y el alma rota. Fuimos los dos, fuimos ninguno.
El Hombre Sin Sombra, podríamos decir que es un tratado de amor y desamor. He hecho una afirmación, consulto con el autor, ¿sería así?
Cada canción, digamos que es un capítulo de una relación larga, ¿no? Es un tratado de amor de larga duración.
Hay un tema en el álbum que es muy singular, muy curioso, porque apenas dura minuto y medio.
Sí.
Se llama Azar y Física. ¿No era necesario contar nada más o salió así?
Salió así, es una canción menor. Yo la veía como una canción menor, jamás pensé que iría en el disco. Esta formaba parte de las maquetas previas al disco. Pero a Paco le encantó y de repente a Alfonso, a R de la compañía de discos, le encantó. De repente era la favorita de mi mujer. Y dije, bueno, pues si ya hay tres personas a las que le parece que es una buena canción, pues será que es una buena canción, así que vamos a meterla. Y tratamos de exprimirla y hacerla más larga, pero no funcionaba, como realmente funciona así, siendo muy cortita.
Dice Mikel Erentxun, ¿vamos a meterla? Pues vamos a meterla.
Las leyes de la gravedad, el rastro de la estrella polar, las cartas de navegación, los mapas de tu corazón. Azar y física, si faltas tú, si faltas tú. callosos en libertad, en mis sueños y en la oscuridad, hay dados en el corredor de la suerte y de mi habitación. Azar y física, si faltas tú, si faltas tú. Azar y física, si faltas tú, si faltas tú.
Estás enamorado, ¿eh?
Sí, sí, estoy muy enamorado.
Hasta las trancas, ¿eh?
Este es un disco de amor, ya te he dicho. Es un disco de, escrito por una persona que lleva 17 años enamorado de la misma persona, y pero que ha pasado por todo, ¿no? Una relación de esta duración, pues tiene sus crisis, tiene sus momentos mejores y sus momentos peores, ¿no? Y eso es lo que me apetecía contar.
¿Habrá vuelta de Duncan Dhu?
Sí, claro que sí, porque ya te he dicho, Duncan Dhu se despidió con Crepúsculo, pero volvió hace 3 años con El Duelo, un disco de 6 canciones más una gira que lo acompañaba. Y con ese disco resucitamos a la bestia, y Duncan Dhu ahora mismo vuelve a ser un grupo vivo, latente, que está ahí para cuando lo queramos despertar. De hecho, Diego y yo ya tenemos ideas para el futuro a medio plazo, o sea que sí, sí que habrá probablemente disco y habrá gira.
Miquel Erentxun, señor, gracias por estar conmigo y compartir esta parte de tu vida, este tiempo de tu vida, que es lo más valioso que una persona puede compartir. Gracias.
Muchísimas gracias y buenas noches.
Acabamos casi como empezábamos, y aunque tu hombre sigue sin sombra, a ti ya te conocemos un poquito más. Gracias.
Me dejé caer o me empujaste tú. Me alejé de ti o me dejaste ir. Tras el amor vino la decepción, tras el amor vinieron pala y socavón. La vida duele si aprietan el corazón. Ya no siento que me deseas.
Confío que hayas disfrutado tanto como nosotros preparando todos estos contenidos. Recuerda que la próxima semana, después del partidazo en la madrugada del viernes al sábado, nos podemos encontrar. Los saludos del equipo de este programa: Mónica García, Carmen Cerván, Pedro González, Andrés García, Antonio Garrido Moraga, José Manuel Frías, Jerónimo José Martín, y en la realización, Javier Campos. Los saludos de todos, os esperamos a todos la próxima semana. Gracias, adiós.
Cuando nos volvamos a encontrar, no dejaré de contemplar la madrugada. No habrá más llanto regado sobre tu almohada. No habrá mañana que no te quiera abrazar. Cuando nos volvamos a encontrar, ya no habrá tiempo para triste despedida. No habrá un instante que son mi religión. Las malas palabras me olvidé. ¿Cómo voy a llorar? Ya no tengo este. Y traerá tu amor la primavera y una vida nueva.